En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol. Bueno, pues tenemos por delante, yo creo que va a estar calentita porque los árbitros, por que marcas tres goles fuera y no eres capaz de ganar, por muchas cosas, ¿eh? La tertulia tiene mucha amiga, pero ahí está el Deportivo Alavés. Afortunadamente un punto, los de abajo consiguieron todos un punto, menos el Valladolid. Y eso sí, estás en el mismo lado, pero con una jornada menos. Y con una jornada por delante, la del Español. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué os pareció el... Alberto, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció meter tres goles a domicilio y no ganar? Y este a la vez que está mucho más cómodo fuera que en casa, ¿eh?
Bueno,
Y lo de Coudet, que no he dicho nada, lo que dijo la semana pasada. Bueno, sí, bueno. Vete con el partido.
¿No? Hay cositas hoy.
Muchas cosas, ¿no? No, el partido del otro día fue un buen partido jugado por Alavés. Mereció ganar tanto la primera parte como la segunda. Y desde luego, si no llegase por el arbitraje que estamos sufriendo, yo al Deportivo Alavés le diría que la carta esa no la quiso bien en mandarla, pero que no la guarde.
La segunda, ¿eh?
Sí, que no la guarde porque la va a tener que sacar más veces.
¿Otra vez?
Sí, creo que si no... Es decir, el equipo tiene que pensar en sacar los partidos por sí mismo, es decir, porque no vamos a tener ninguna ayuda arbitral. Ya, y es más, creo que lo de los arbitrajes no es normal. Es decir, llegar, como estamos llegando a la vez, a ciertos partidos en el que saque Azcar, que tiene la posición ganada, el partido hace dos partidos, y se acerque al derecho a la cabeza de... Al brazo de Azcar y le piten penalti al Alavés. O ayer, el otro día, el penalti, sobre todo, del portero, que abre las piernas para que no pase el balón, y no es que vaya por el jugador y lo derribe, como suele pasar normalmente en la salida del portero, sino que abre las piernas para interceptar el balón, y él dice, uy, esta es la mía. Pega un saltito, que me toque un poco y penalti. Entonces, hay cosas. O la misma de Diarra. Es decir, le están haciendo el... No.
Claro, Diarra es un poco, no sé, ¿eh? Estamos aquí torciendo la cabeza, ¿eh?
Sí, sí.
La de Abkar entiendo que estás en el aire. La de Diarra estás en pugna. También es cierto que te equilibras un poco.
No, es que le hacen entre los dos. Le hacen ahí el
sándwich.
Claro, le hacen el sándwich. Y luego, bueno, tenemos la mala suerte y tal, pero es que ya todos los jugadores, es decir, en los delanteros y en ciertos jugadores está la picardía. En el fútbol ya vale la picardía. Como viste ayer a Rafinha, que fue a rematar y le pegaron un empujoncito dentro del área para que no rematase. Es que fuera del área yo puedo entender que haya faltas con las manos, que haya aberturas de codos que se puedan interpretar y tal, pero dentro del área de los partidos no se puede andar así. No se puede andar que si le ha tocado un milímetro, que si le ha pisado medio pie, la uña del pie gordo. Es decir, eso no son penaltis. Y nos está afectando a nosotros, porque en estos momentos...
Pues 10, solo el Saint-Étienne de toda Europa tiene más penaltis de primera división, ¿eh? Supongo.
Sí, y vas a los puntos de VAR y sin VAR y el Alavés estaría al 13 con 6 puntos más. Pero bueno, es que yo lo tengo muy claro.
A ver, luego ya hay que marcarlos, los que te pitan, o sea, me refiero que hacer cuentas ya es complicado, ¿eh?
Sí, es un tema complejo.
Sí.
Bueno, yo tengo las cuentas que salió el otro día de un...
Sí.
Es de confianza y...
Que sí, pero que si te pite... A ver, me refiero que hay un penalti que nos han pitado, que luego no nos han pitado el mismo, que luego hay que meterlo, ¿eh?
Sí, sí, no, pero que eso no
hombre, lo si los tira yo. Jordán, pues es probable, sí, que los metas, ¿no? Pero...
Eso es, está claro.
Pero ahora Jordán no sale todas las veces. Solo sale en la segunda parte. Luego te voy a preguntar por Jordán, ¿eh?
Y es mejor que
no
siga,
te vas a ir, ¿eh?
Que siga la segunda parte.
¿Tú crees que es mejor así, no, Alberto?
Sí, porque yo desde luego lo que sí veo de Jordán es que tiene un carisma de líder y tal, fuera del campo y tal, que habla muy bien, que todos unidos, todos para adelante y tal. Pero luego lo que quiero ver es lo que vi el otro día. Por primera vez, y no es por los dos goles nada más, sino por el enfoque que dio con Aleñá al equipo, tocando la pelota, jugando esto, dándose a entender. Yo necesito ser líder, no de fuera del campo, lo necesito de dentro. Y yo hasta ayer, bueno, hasta el otro día, que sí sumó, son unos fichajes que sumó, no lo había visto. excepto el debut que nos dio a entender que podía hacer muchas cosas, pero que no ha acabado haciendo muchas tampoco.
A ver, Héctor, ¿qué pasa con los árbitros? Porque aquí todo el mundo, o sea, es que ya cada jornada pasa algo. Un equipo tiene un comunicado, un equipo sí. Se queja. El Real Madrid o su televisión se queja. Y si no, es porque se quejan del Barça, que le han favorecido. Uf, ¿qué pasa con los árbitros? Sí. ¿Y sientes que a la vez está siendo perjudicado también ahí, como siente el club con esos dos comunicados?
Sí, siento que, bueno, que el Alavés es un equipo poco importante, con poco ruido a su alrededor, y eso lo que consigue es que nos estamos viendo muchas jornadas perjudicados, aunque yo sí que creo que el penalti de Diarra es penalti claro.
Uh-huh. Con estas reglas, claro.
Exacto, con las reglas de ahora. Pero también es verdad que yo no recuerdo haber vivido nunca un clima tan caldeado con los árbitros. Igual Alfredo, que tiene un poco mejor
sí,
memoria.
Sí, seguro. Alfredo se acuerda de todo.
Recuerda algún año que sí, ¿no? Pero yo no recuerdo en jornada tras jornada comunicados, prensa, disputas entre equipos porque a mí me benefician Peratino. Entonces, yo es verdad que no creo en esas conspiraciones que se habla de los árbitros, de que quieren que unos bajen para que otros no, etcétera. Todavía no lo creo y ojalá nunca lo crea, porque el día que lo crea quizá no viva el fútbol con la misma pasión que la vivo ahora, ¿no? Pero lo que sí pienso es que los pobres árbitros, el humano que está en el verde, creo que están tan tan agobiados y tan sobrepasados por la situación que se les está olvidando arbitrar, porque hay cosas muy lógicas que no están arbitrando.
Muy de acuerdo.
Yo estoy seguro que cualquier árbitro que está ahora en Primera División están pitando cosas que hace 4, 5 años, 6 años ellos mismos reconocerían que eso no se puede evitar, no se puede pitar nunca, como es el penalti de Sivera, que es que incluso por cómo cae el jugador, yo recuerdo hace años que cuando estaba con mi padre viendo el fútbol, según cómo se tiraba el delantero, me decía mi padre, si es que tiene que aprender a tirarse porque todavía no se sabe tirar y no lo van a pitar, ¿no? Entonces, esta jornada pasó lo mismo y yo cuando pito el penalti, bueno, es que yo me llevé las manos a la cabeza porque no daba crédito, y creo que todo es por la tensión que tienen alrededor.
Sí. Y porque como tienen una segunda bala que está en la tele, o en el compañero, o a veces no es tan compañero, como parece. No sé, no acaban de pitar lo que ven.
No, es que no
y
se atreven.
Y el de arriba, este fan de también, de a veces te corrijo y a veces no.
Sí.
¿Verdad? Es una cosa que tampoco lo entiendo.
Sí, aparte
ya que lo has pitado, no te corrijo.
Exacto. Y aparte que no hay incluso libertad, porque el VAR nos lo vendieron como que las jugadas dudosas iban a verlas, ¿no? Pero ya incluso cuando escuchas los audios, dicen, tocan al delantero, vete a verlo. Ya. No es, bueno, yo tengo mis dudas, por si acaso vete a verlo, a ver si tú opinas de distinta manera.
Sí.
No es, vete a verlo porque hay un toque. Y le ponen el toque en cámara lenta.
Nada más comenzar.
La foto
nada más comenzar.
Entonces es imposible.
Y claro, y aquí el árbitro decía, ¿me das una perspectiva un poco más amplia?
No la tenemos.
No la tenemos, o siempre que sacan las imágenes del VAR,
pues entonces,
luego me sacan otra toma mucho mejor.
Sí,
nunca le sacan la buena.
Sí, sí,
entonces no se pita. Es que
espera,
eso,
que Alfredo aquí, no, pobre, que no le he dicho ni la racha de Alfredo.
Que no tiene la culpa el VAR. Que la tiene el árbitro, que no le falta personalidad. Si no ve las cosas claras, tiene que ver lo primero que ha visto.
Bueno, lo que ha pitado.
Y eso, claro que sí.
Sí, exacto.
Pero eso es lo que no hay en el fútbol. Por eso digo que los árbitros se dejan mangonear, nada más, así. No es el VAR, que es que el VAR ha venido. Que no, que es el árbitro.
Bueno, el VAR está siendo utilizado por todos, ¿eh? Hasta yo, todo el mundo pensaba, ya nadie va a poder...
es todo lo contrario.
Hacer teatro porque le van a pillar. ¡Qué bo!
Todo lo contrario.
Se han encontrado los jugadores una manera de hacer ya ganarse el Oscar directamente.
Sí, sí, sí.
Alfredo Vázquez, Arratsalde.
Arratsalde.
Que estabas aquí callado, no dices nada. A ver.
Escuchando.
¿Qué dices tú?
Bueno, a ver. El tema de. Bueno, vamos a llamarlo así: el problema arbitral o la disparidad de criterios con respecto a la actuación de los árbitros en función de que yo esté en un lado o en otro, o con una camiseta o con otra,
ya.
Bueno, esto viene desde la noche de los tiempos, o sea, esto es de siempre. Yo de vez en cuando, pues bueno, tiro un poquito de archivo, de hemeroteca, leo crónicas de hace mucho tiempo, incluso de antes de haber nacido yo, no creáis. Y
que también había fútbol, ¿eh?
Sí, con otros parámetros totalmente distintos y no necesariamente peores de los que tenemos ahora. Y eso estaba ahí siempre, o sea, escándalos arbitrales ha habido toda la vida y lo seguirá habiendo. Y además hay, digamos que unos parámetros que son comunes, ¿no? O sea, la balanza se inclina, esto que voy a decir es que es de absoluto perogrullo, pero lo tengo que decir, para dar cuerpo a mi argumentación. La balanza se inclina siempre de favor de los grandes no solo uno, ni normalmente en todas las ligas son pues dos, tres grandes, ¿no? Aquí tenemos muy claro quiénes son, y se declina o se balancea en sentido negativo pues para los pequeños, que es donde estamos nosotros. Eso ha sido así, repito, es y desgraciadamente, y por la pinta que tiene, seguirá siendo. Lo que es diferente en toda esta ensalada de los árbitros y lo que los rodea es la irrupción de esta herramienta, que yo, cuando se puso en práctica, creo recordar, fue la temporada 18-19, la primera, no sé si la 18-19 o la 19-20, creo que la 18-19, sí. Yo desde luego me manifesté aquí, sí, el Mundial de Rusia fue en el 18, eso es, me manifesté aquí como un defensor de la herramienta, porque pensaba que venía para ayudar sobre todo a impartir justicia y a minimizar errores. Lo que vamos viendo con el paso de los años, y ya esta es la séptima temporada en ejercicio con esta herramienta, es que los errores no se minimizan. Es más, casi se maximizan, porque no sé si hay ahora más errores que antes, pero lo que no hay son menos. Y desde luego, tener esta herramienta con vigencia para que no disminuya el número de errores arbitrales, pues no sirve de nada. Y además es que yo creo que en algunos casos, y aquí pongo el foco en lo que acaba de comentar Alberto Lasaga, ayuda o sirve de parapeto para el error del árbitro de campo. No me atrevo a pitar porque tengo la seguridad de que desde la pantalla, si hay alguna duda, o desde la sala VOR me van a llamar, voy a tener ocasión de un segundo visionado y ahí voy a poder decir, pero es que no siempre es así, porque luego el manejo de...
Porque eso es lo que principalmente se queja a la vez. De que, vale, me pitas estos penaltis de las manos raras, los braceos extraños, vale, pero cuando me ocurre a mí, en el otro lado, no le llama
de todas formas,
ni el tato al árbitro.
A ver, no creo ser yo sospechoso de no, tener una postura de queja con respecto al tratamiento arbitral, el tratamiento de los árbitros hacia el Alavés desde siempre. Lo he puesto de manifiesto en este micrófono un montonazo de veces. He pedido que el club salga a manifestarse al respecto, lo ha hecho por segunda vez en esta temporada, además esta segunda nota tiene un punto pues algo más enfático que la primera, de lo cual me felicito. Pero bueno, te quiero decir que, ojo, a nosotros nos han pitado también 7 penaltis a favor, ¿eh? 6 en Liga y 1 en Copa. 7, por cierto, todos los penaltis los dicen contra los 7 a favor, todos han terminado en gol. Todos los nuestros, 3 de Quique, 2 de Jordán, 1 de Vía Libre y otro de Guridi, todos en gol, y los que hemos recibido también. Entonces quiero decir con esto que al final hay un baile de penaltis para un lado y para otro, es que
además,
terrible.
Además,
que la balanza se desequilibra en nuestra contra, esto es una obviedad, pero quiero decir que al final esto, en lo que se está traduciendo más que en aportar seguridad al árbitro de campo, que es debería ser el que en primera y en última instancia decidiera, pues yo creo que le sume en la duda y en, me refugio y ya si eso ya me llamarán. Porque el otro día, de las 4 decisiones verdaderamente trascendentes del partido, que son los 3 penaltis y la expulsión de Munir, la única que González Fuertes, que a mí de siempre me ha parecido un mal árbitro, y el que estaba en la sala VOR, Sánchez Martínez, pese a su categoría internacional y tal, también, este más que por sus penurias técnicas, por la forma que tiene de dirigir los partidos y por el toque autoritario que se demuestra siempre.
Sí, soberbio, ¿no? Incluso.
Sí,
¿no?
Sí, soberbio, sí, sí. Sánchez Martínez no sé si es malo, pero no me gusta. Y González Fuertes creo que es un mal árbitro. El otro día, repito, de las 4 decisiones trascendentes, 3 le tuvieron que avisar de la sala. Bueno, y luego, si tú paras la imagen en el momento, claro, en el que la punterita de la bota del delantero roza con el muslo del portero, pues claro, hay contacto. ¿Eso es penalti o no es penalti? Ahí es donde viene la decisión.
Lo hablaba con Héctor, pena máxima. Claro. Pena máxima. O sea, llamemos las cosas por su nombre. O sea, simplemente porque, claro, el contacto lo ves, se hay, incluso la la media de Sivera se menea un poco, ¿no? Se menea un poco porque hay contacto.
Claro, es que si hay un roce...
Claro, se menea un poco. Pero el problema es que no se tropieza, sino que salta hacia arriba. Luego, que se ve como el tobillo se impulsa.
Lo que hace en el aire es un poco como los saltadores de longitud o de triple salto. Es esos ridículo. Pasos que dan en el aire. Sí. De todas formas, yo... Por mi parte, por terminar, por mi parte,
quiero ir con este un poco capítulo, más táctica y luego ya.
Se está, Héctor lo ha mencionado ahora un poco por encima, está habiendo una corriente en el alavesismo que es razonable y que además la gente lo argumenta. Y yo no digo que no tengan razón, pero yo aquí discrepo un poco. Está habiendo una corriente de teoría conspiranoica, como que nos quieren bajar. Vale, yo, que no digo que no sea así, pero yo lo veo de otra manera y lo explico.
Bueno, yo no lo creo.
Yo no lo creo. No lo creo y lo voy a argumentar. Repito, no estoy diciendo que quien lo defienda no tenga razón. Digo pienso igual, de otra
igual
manera.
Conoce otra vez.
Porque tal, porque claro, porque nos persigue Tebas por lo que se le dice desde la grada, tal. Ya, bueno, punto primero. A Tebas, el club, nuestro club, no se le opone. El Deportivo Alavés no es oposición de Tebas. Es oposición de Tebas, sí, la grada de Mendizorroza. Pero no el club. Ese es el punto uno. Punto dos, que la grada de Mendizorroza sea oposición de Tebas no se soluciona con bajar al equipo a segunda, porque en segunda la grada de Mendizorroza se iba a seguir oponiendo a Tebas exactamente igual como se hizo, como hicimos el año del ascenso en segunda. Con lo cual ese argumento a mí se me queda cojo. Y tres, eso de la teoría conspiranoica contra nosotros tendría más peso si desde la LFP nos dieran relevancia. Pero es que yo creo que el problema es que somos irrelevantes para la LFP. Entonces, por eso se nos pita de cualquier manera. Porque la consideración que hay desde la LFP y desde el Colegio de Árbitros es que los errores contra el Deportivo Alavés no trascienden.
Bueno, voy a pasar de tema. Alberto, Aleñá, ¿cómo ha entrado? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo esa conjunción en la segunda parte? Porque lo hablaba con Héctor el lunes por primera vez. El Chacho Coudet toma una decisión. Él me decía, Héctor, me decía, pronto, muy pronto, y tiene impacto en el partido. Vemos cómo Aleñá puede jugar en diversos sitios y además con muy buen criterio, vaya pase de pecho, que hay que darlo, Y como Jordán, aquí, o al menos en Leganés, entra. Sí. Más allá de los goles, que también soy entrenador de Leganés y mato al Rubiales, ese que le deja solo al Borrenaria, pero vamos.
Sí, pero es que yo tengo muy claro que Coudet, desde que ha venido, está haciendo un buen trabajo en el equipo. Y desde luego va primero equilibrado lo que ha sido la línea.
Está,
y ahora,
está dolido, Coudet. Ya vamos a hablar de eso.
Y ahora, bueno, y ahora lo que ha hecho ha sido... Le han firmado a Aleñá. Aleñá es un jugador que puede jugar perfectamente en banda izquierda. Y lo que decidió por primera vez el otro día para conseguir un poquitín más en cuanto de ataque...
Eso
es decir, voy a poner a la mano en banda izquierda a Aleñá. Quito al secretario de Manu Sánchez, a Carlos Martín, y pongo a Diarra, que es un jugador con más potencia. Yo estoy...
Sí, sí.
Vosotros sabéis que yo digo siempre que por mucho que Sergio Fernández nos haya vendido,
me gusta,
que no necesitamos lateral izquierdo, el Alavés necesita un lateral izquierdo como tenemos en la derecha. Eso lo tengo muy claro.
Pero solo espero que Coudet no me vuelva loco a Diarra.
No.
Porque me lo vuelve loco. Porque en el tercer gol estaba de central y se tuvo que ir a lateral.
Claro, es que quizá la última conversión que fue sacar Pica, perdona, igual tenía que haber sacado a Carlos Martín y haber puesto tres centrales.
Tira.
Pero vamos, yo lo que sí tengo claro es una cosa. Primero, que ya ha equilibrado, ha dejado de tener secretario, Aleñá va a ser un jugador de esto y el que juegue en banda izquierda tiene que jugársela igual que se la juega a Tenaglia.
Aleñá va más para adentro, ¿no?
Sí, Aleñá es un
jugador. Carlos Vicente más hacia arriba.
Es un interior, deja toda la banda al defensa derecho, pero claro, luego no tiene que volver andando, tiene que estar en defensa como uno más. Es decir, el otro día es que nos rasgamos las vestiduras al ver a Diarra de lateral izquierdo.
No.
Yo, desde luego, no hay mucho más. Pero es que Guardiola está jugando con cuatro centrales. Dimos, no, es que no tiene jugadores. Bueno, no va a tener jugadores el City, claro que tiene jugadores y tal. Entonces, yo, en el esquema que tiene, por un lado creo que ha equilibrado más, y por otro lado me gustaría ver a Quique, para acabar, a Quique con Carlos Martín de delantero, que es donde no hemos visto, porque Carlos Martín,
o sea, quitar a Guridi,
sepamos, No, yo no digo a quién quitar. Yo digo que, lógicamente, de los medios... No, Uridi, desde luego, yo preferiría ver de delantero, si tengo que poner a dos, a Quique y a Carlos Martín. Vale. Yo no sé si Uridi lo pondría en el centro campo.
Está apostando por Tony Martínez en esa situación.
Claro, entonces a mí me gustaría verlo. Me gustaría verlo porque por lo que dio Carlos Martín el año pasado, que metió, fue uno de los máximos goleadores de segunda. Es un jugador que calidad tiene y que no se le ha sacrificado siempre de lateral izquierdo.
Mira dónde está el Mirandés. Luego me dices.
Primero.
Mira dónde está. Tácticamente, ¿qué te...?
Bueno, lo primero que quiero decir es que muchas veces no depende de... Pues lo que decías, Alberto, de que Guardiola juega con cuatro centrales, ¿no? Para mí Rodri... en el City podría jugar en la posición que quisiera porque tiene una inteligencia táctica que hay jugadores que la tienen y jugadores que no, ¿no? Eso para empezar. Aparte de esto, Aleñá, y lo hablábamos ayer, Robert, a mí me sorprendió porque me esperaba un jugador más frío, un jugador quizá con menos ganas, y vi un jugador...
Tiene el Getafe,
sí,
que algo te queda.
Sí, pero es cierto que yo en los últimos años le he visto a Aleñá un poco desconectado quizá, ¿no?
Sí, sí.
Y le vi muy metido en el equipo, muy con muchas ganas, con mucha garra, y es un jugador que la calidad que tiene está fuera de toda duda. Ahora mismo, pues junto con Jordán, técnicamente, pues serán los dos mejores jugadores de la plantilla en cuanto a pie, ¿no? Entonces, si esos jugadores están enchufados, pues es algo que va a ayudar muchísimo al Alavés. Lo que pasa es que Jordán quizá en labores defensivas va a ayudar... pues bastante menos al equipo, y depende en qué tipos de partidos, pues va a ser complicado, ¿no? Yo, aparte de eso, yo sí que quiero seguir viendo a Guridi en el centro del campo, porque creo que abre mucho las defensas, y cuando vas 0-0, cuando la alineación inicial, creo que al Alavés le viene mejor jugar con un punta y jugar con esos tres en el medio, que para mí tiene que seguir siendo Guevara, aún con Jordán metiendo goles y haciendo actuaciones maravillosas, pero Guevara nos va a ayudar más en depende qué tipo de partidos. Aparte de
eso... Hombre, puedes madurarlo y tener uno para la primera parte y otro para la segunda.
Exacto. Y más ahora con la de cambios que hay. Y luego, para acabar, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, que ni Manu es un lateral de primera división, ni Diarra lo es. Y entonces el entrenador se está diciendo por Manu, entiendo, porque Diarra le gusta más de central. A mí personalmente me gusta más Mourinho, pero bueno, esto ya son gustos, y en los últimos partidos Diarra tampoco es que haya hecho unos partidos muy malos, sino que el Alavés está recibiendo goles pues por los tipos de partidos que plantea Coudet, que para mi gusto le falta intención de cerrar los partidos, depende en qué minuto y depende con qué resultado, que eso nos está costando bastantes puntos durante la temporada.
Bueno, los últimos partidos de Diarra no han sido muy malos, no lo sé, lo que no han sido, han sido muy buenos. Los últimos partidos de Diarra es, como estamos en micrófono, no voy a decir lo que me ha venido a la cabeza a decir.
Gracias.
El error.
Sí, yo desde ese error, digamos, que le he visto mejor.
Y el otro día, el tercer gol, sí, que se han cargado todas las tintas en Pica, que sí, que también está directamente implicado, pues porque...
Te remata a Munir.
Pica de pichón.
Sí.
Pica de pichón, porque en lugar de buscar al delantero, busca el balón. Peca de noble. Y ahí, en ese territorio, pues la nobleza, pues está muy bien, pero no siempre viene bien. La duda que me queda es si alguien pondrá en duda la decisión del entrenador... De y lo del chaval, centrales. No, lo de meter a Pica, porque bueno, en su momento ya se cuestionó. Yeah. Entonces, ahora se va a volver a poner en cuestión este punto de si no tiene más recursos que Coudet, porque claro, tenía a Seldar y tenía a Garcés. 2 meses ya en Garcés, Bueno, pues.
¿Debutará esta temporada Garcés?
Este partido, en esa situación de aguantar el resultado, el míster de ahora decidió al poner al mismo futbolista que el anterior míster decidió dar la alternativa en primera división. Este dato es importante, pero es que en ese gol tenemos a Diarra en posición de lateral izquierdo, que sale a tapar el centro como quien se da un paseo por el parque y que luego se agacha.
Sí, porque Jordan no va allí.
Se agacha.
Pues es mucho recorrido que tiene que hacer.
Vale.
Bueno, que ya cada uno sacamos.
Puede ser, pero es zona de lateral izquierdo, Diarra está metido al centro del área, llega tarde y llega andando y por si fuera poco se agacha. Por cierto, en las escuelas pugilísticas te lo ponen de ejemplo de las esquivas. Sí, ¿eh? Es lo verdad. Que hace Diarra en el tercer gol es una esquiva de boxeo de manual. Sí, luego ya el upper es el que le mete, al levantarte de la esquiva, es el que le mete luego Munir a Mourinho. Yo la única explicación que le encuentro a la persistencia en que juegue siempre Diarra y que juegue de lo que sea, es que lo que dijo el otro día el director deportivo de que hemos recibido, de que el Alavés ha recibido una oferta de 5 millones por él, que sea realmente cierto. Porque claro, si tú recibes una oferta de 5 millones y la rechazas, la única manera de justificarlo es que juegue. Pero yo, de verdad, puesto a jugar de central, yo, por lo visto hasta ahora, prefiero personalmente, claro, esto es una apreciación particular, que juegue Mourinho.
Yo también.
Y el otro día, además, es que la segunda parte, yo creo que en lo que se está equivocando Coudet, creo, es que cuando apuesta por meter un segundo o incluso un tercer delantero, como el último partido en Mendy, que jugamos al final con los tres delanteros, lo que hace es retirar al lateral. Es decir,
sí,
sea mejor o peor el lateral, estás quitando al hombre puro de banda, con lo cual estás recortando la posibilidad de alimentar de balones a los delanteros y pones en banda a un jugador, en este caso Diarra, que además de los errores que ya he puesto aquí encima de la mesa, además de eso, en la segunda parte, y con el equipo buscando la portería, sí, contraria, no subió la banda ni una sola vez.
Cuando Aleñá tiraba mucho hacia el centro en muchas ocasiones,
sí,
que tenía banda.
Aleñá, desde luego, mejor de lo que yo esperaba, por no entrar más en detalles, yo creo que lo ha definido muy bien Héctor y vamos, estoy en línea de lo que has comentado. Y en cuanto a Jordán, pues bueno, el otro día nos tapó la boca con un muy buen penalti y un golazo.
Ojalá sea así y no sigan tapando.
Pero con eso, que no es poco.
Pobre Pica, que se tira al suelo cuando le meten el cabezazo.
En cuanto a Pica, Pica es el de los 500 minutos. El que ha salido hasta ahora a quitar todos los marrones que tenían los entrenadores.
Que sí.
Esos 500 minutos significa falta de continuidad en el equipo. Entonces comete ese error de no haber ido a por el jugador. Pero bueno, pues sin más, yo hubiese mantenido los centrales, a Guerra de central y haberse sacado a Carlos Martín. Pero cada uno tiene, en ese momento se decidió eso y no se acertó. Pero bueno, no le demos, yo creo que no le tenemos más importancia.
Chacho,
en cuanto a Koudé, lo tengo muy claro. Yo creo que Mourinho debe ser el central, que tiene que estar con Ascar, y Diarra tiene que ser nuestro, porque ya no tenemos secretario, si va a jugar a Leñá en banda izquierda. Entonces, bueno, yo eso es lo que opino.
Indiferencia, no le... Pues no tiene consideración la afición con lo que sintió y recibió el otro día.
No tiene razón.
Y Mendizorroza frío. Ahí os lo dejo. Tres minutos.
No tiene razón. Y Mendizorroza frío. Si Mendizorroza estuvo animando hasta el minuto.
Detrás del arco, no. A partir de ahí, no. Sí.
Estuvo, claro, acabó el partido y luego eso. Y a él, pues tampoco le podemos hacer mucho reconocimiento todavía. Porque es que, claro, no, es que... pero yo lo defiendo a Koudé, porque lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y ahora mismo, ves, los nueve últimos partidos del susodicho Luis García Plaza y seguíamos con 4 puntos. Y con este hombre tenemos 8. Es decir, que hay una mejoría clara. Y no hemos perdido 7 partidos, hemos perdido 3. Es decir, que bueno, yo ahí veo que hay una diferencia clara entre uno y otro. Pero llega el Español.
Bueno.
Vamos, calla, que me estaba entrando en los 7 males.
A mí también. Yo creo que Koudé, piense eso de verdad o no, creo que es un muy mal momento para hacer esas declaraciones, tal y como está el equipo. Y cuando tú, que acabas de llegar, que todavía no está dando el equipo el resultado que se esperaba que iba a dar, lo que tienes que intentar, aunque no lo pienses y aunque suene muy mal decirlo, tienes que mentir ante los micrófonos, decir que notas a la afición enchufada, que le agradeces lo enchufada que está, etcétera, porque además yo no sé en cuántos campos ha estado Koudé en Primera División, me imagino que habrá estado en la época del Celta, habrá estado en todos, por lo menos.
Ha dicho que viene del Vietnam.
Y lo que se anima en Vitoria, en Mendizorroza, hay en muy pocos campos que la afición esté tan entregada. Entonces, yo creo que eligió muy mal el momento, que para pocas palabras que suele tener, pues quizá no eligió las adecuadas, y desde luego que el Alavés tiene mucha suerte de tener detrás la afición que tiene, que ante cualquier problema siempre está animando y siempre pone por delante al equipo de todo lo que pasa alrededor del equipo.
Un error manifiesto, pero además sobre todo y especialmente porque es que sale de él, nadie le pregunta, ningún periodista le preguntasteis...
Le preguntamos cómo se siente. Y él dijo, me siento
Bueno, pues la indiferencia que manifiesta sentir, igual a partir de ahora resulta que ya deja de sentirla. Pero, pero es que él se ha metido en ese barrizal. Bueno, él se ha metido, salvo que haya, alguien le haya empujado a que salga a decir eso, que supongo que no. Supongo que no. Pero vamos, fue un compendio de errores encadenados uno tras otro, porque además, bueno, lo del momento está claro, víspera de un partido importantísimo, y cuando se queja del comportamiento de la gente habría que recordarle que el otro día la reivindicación de la grada viene con el partido acabado. Durante el partido no hubo ni un solo pero contra el equipo. Como queda muy poco tiempo, quisiera decir, porque me lo dijo un conocido que estuvo el otro día en Leganés, al acabar el partido, la seguridad del Leganés no dejó a la afición alavesista entrar al baño. Y la seguridad del Alavés tampoco hizo demasiado por ir en contra de esa decisión absolutamente abusiva y arbitraria.
Alberto, Alfredo, Héctor, gracias.
Un saludo.
Si tienes más, adiós.